debes actuar de manera radical. Tienes que decir, ¡abran paso! ¡Fuera! Imagínate a una ambulancia con un conductor fino y educado diciendo, mire usted, si es tan amable, ¿podría dejarme pasar, por favor? ¡No! ¡El paciente se muere!
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Nuestra serie sobre los evangelios continúa con la misión en el libro de Marcos. Hoy vamos a analizar los capítulos 2 y 3. El tema será Santa Controversia. ¿Te has encontrado alguna vez en una de esas ocasiones cuando todos discuten, pero nadie tiene la razón? Si te gustan las discusiones y no dejas pasar la oportunidad de tener una pequeña pelea, entonces presta atención a esta reflexión. ¿Por qué es más fácil decir que todos los caminos llevan a Dios y que la religión es para las personas alienadas? Hola Johnny, volvemos a la acción con Marcos.
Hola Kimberly, espero que te encuentres bien. Sí, exacto, el relato de este evangelio nos mueve a un ritmo muy ágil. Como vimos en el primer capítulo, Jesús entra en escena con una gran manifestación de su poder sanando a los enfermos y expulsando a los demonios, mostrando así que Él es el enviado de Dios. Es presentado por el escritor como el poderoso vencedor de todo aquello que aflige al pueblo pagano de su tiempo.
Siendo que es el primer evangelio escrito, habrá causado una gran impresión, como carta de presentación al mundo grecorromano de la época.
Sin duda.
¿Y el capítulo 2 qué nos trae?
Bueno, entran en escena los líderes religiosos, y Jesús se enfrenta a ellos. Al revés de las posturas políticas tratando de agradar a todo el mundo, de estos líderes y personas religiosas que se creen en el derecho de estar siempre observando la vida de los demás, Jesús viene a desarrollar su misión y a convocar a sus discípulos a seguirle. En este sentido, hoy te digo con toda seguridad que Jesús no estaba ni un poco preocupado con lo que la gente fuera a decir sobre él, menos aún los líderes religiosos. Jesús los enfrenta a todos con coraje, valentía y mucha osadía. Y Marcos nos pone un ejemplo de ello. Veamos cómo una controversia se vuelve algo positivo. Te diría incluso que vemos a Jesús presentándonos una santa controversia.
¿Santa controversia? ¿Cómo es eso?
Me explico, Kimberly. Veamos el contexto. Jesús aparece enseñando en una casa en la ciudad de Capernaum cuando llegan cuatro hombres cargando a su amigo paralítico. Y como no podían acercar al enfermo a Jesús, pensaron cómo enfrentar el obstáculo y removieron parte del techo de la casa y por el hueco bajaron la camilla en la que estaba postrado el paralítico. Jesús, viendo la fe que expresaron con su acción, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Fíjate, la primera gran controversia. Jesús podía haber sido más diplomático, menos controversial y decir, «Oye tú, estás curado, Dios bendiga tu vida». Pero no, él tocó un punto crucial y dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». En la misma hora los religiosos, los maestros de la ley, comenzaron allí a pensar por dentro diciendo, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando». ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Allí Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando sobre eso y los provoca aún más. ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados o que diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, «Nunca hemos visto nada parecido».
Vaya manera de confrontar.
Impresiona, ¿no?
Totalmente.
Es que Jesús quiere llamar la atención de un pueblo que está apartado de Dios y preso de su religiosidad. Por eso Él habla y actúa con coraje. Él va al punto de conflicto con una cierta dosis importante y expresiva de controversia.
Entiendo. ¿Qué otras controversias genera Jesús en este capítulo?
Bien enseguida, justo después, a partir del versículo 13, Jesús llama a un discípulo a seguirlo. ¿Quién es este discípulo? Imagínate, Leví, hijo de Alfeo, sentado en el puesto donde se recogían los impuestos. Leví es el mismo que es llamado Mateo, el propio autor del Evangelio. Fíjate, este Leví era un publicano. El publicano era una persona odiada porque cobraba impuestos de los propios judíos para entregarlos a los romanos que dominaban la nación.
Ya me imagino que le dirían traidor, vendepatria y cosas similares.
Y otras peores también, Kimberly. El texto dice que, y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús escandaliza. Jesús provoca controversia. Tiene el coraje de ir en contra de la hipocresía religiosa, relacionándose con personas de mala reputación, personas que dañarían su imagen trayendo el cuestionamiento de muchos hacia su persona. Jesús entonces contestó, «No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
Marcos nos muestra a un Jesús confrontativo, que seguramente no le habrá producido muchas simpatías entre el liderazgo de Israel.
Para nada, Kimberly. Y la tensión sigue creciendo, porque el texto sigue diciendo desde el versículo 18 que los religiosos comenzaron a cuestionar por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando como los discípulos de Juan y los fariseos lo hacían. Es que estos discípulos de Jesús no tienen pinta, apariencia ni aspecto de religiosos. No andaban por ahí flagelándose a sí mismos, haciendo todo lo que se esperaba de un religioso típico de la época. Jesús le dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. A ver si me explico. Imagínate una fiesta de boda en la que llegan la tarta, los dulces y los aperitivos y entonces el novio dice, no, no puedo comer nada de eso porque estoy ayunando. ¿Qué harías tú ante esa declaración?
Entonces, ¿para qué organizaste la fiesta? Esta respuesta no tiene ninguna lógica.
¿Verdad que no? Y Jesús les dice, cuando el novio fuere quitado, ese día sí van a ayunar. Mientras tanto, Jesús dice, yo llegué, soy el Hijo de Dios enviado, vine a traer buenas noticias para todos. Ahora es la hora de fiesta y de la alegría, no de ese tipo de expresión religiosa de penitencia. Además, de nada sirve hacer esas cosas para resolver los problemas de nuestra vida. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo o trozo de tela nueva, porque la tela nueva estira la vieja y la rotura se hace peor. Eso no sirve para nada. Nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y todo se pierde. Eso no va a funcionar. Es decir, la religiosidad de los fariseos y de los religiosos no podía contener la vida eterna que proviene de Dios. Era un remiendo, un parche, que no resolvía nada. Es necesario un cambio total y radical.
Muy claro. Usando ejemplos simples y comprensibles por su audiencia, Jesús les pone patas arriba su estructura mental. Sería todo un escándalo para ellos.
Sí, pero una liberación del yugo religioso para el pueblo.
Y veo que la discusión no se detiene. Permíteme leer la última parte del capítulo. Dice, un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces, los fariseos le dijeron, «Fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no estaba permitido hacer?» Jesús les respondió, «¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote». También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo.
¿Ves cómo el patrón se repite? Jesús confronta una vez más la hipocresía y prefiere una santa controversia antes que la indiferencia, una actitud de aquellos a quienes no les importa la verdad de las cosas. Y si pasamos al capítulo 3, ¿qué es lo que vamos a encontrar, Kimberly?
Que Jesús entra en la sinagoga y allí está un hombre con una de sus manos atrofiadas.
Y los religiosos buscan una vez más una forma de acusar a Jesús. Dice así, Vamos a ver, dicen, ¿sanará Jesús a este enfermo un sábado? Bueno, ya que ellos quieren esto, Jesús no pierde el tiempo. Nada como una buena controversia para desafiar la religiosidad frágil de aquellos líderes de esa época. Jesús entonces le dice al hombre, ponte en pie frente a todos. Luego le preguntó a los demás, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, «Extiende la mano». Él la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús.
¡Qué testarudez! Jesús hace el bien a un necesitado y ellos no lo aceptan porque no se apega a su legalismo y tradición.
Kimberly, querido oyente, nuestro mundo sufre por falta de coraje, de valentía. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mostró una actitud diferente porque tuvo coraje de enfrentarse a todo aquello que debía ser enfrentado. En este caso, a una religiosidad problemática que no traía nada de bueno al propio ser humano. A partir de ahí, la actitud de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros de sanidades, todo su ministerio hace que la multitud lo siga y se rebele contra unos líderes tozudos e insensibles. En oposición, Jesús se identifica con los pobres, con los necesitados, con los que están sufriendo, curando sus enfermedades, bendiciéndoles y liberándoles de los espíritus demoníacos.
En el versículo 13 del capítulo 3, cambiamos de escena. Jesús se aparta y sube a un monte.
Pero sigue identificándose con el pueblo común, escogiendo y llamando a 12 apóstoles de entre la gente de a pie. Él les dio autoridad para predicar y para expulsar demonios. En la lista aquí aparecen Simón, que es Simón Pedro, Jacobo su hermano, Juan, y después tenemos a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Y llegando aquí al final, podemos todavía encontrar en esta última parte del capítulo 3 dos episodios más muy interesantes. Ante su actitud de confrontación, Jesús recibe acusaciones. Cuando Jesús expulsa demonios y los religiosos, maestros de la ley, de manera absurda, afirman que Jesús realiza estos actos con el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, Jesús rechaza estas acusaciones de forma clara y afirma que lo que hacen estas personas tiene relación con la blasfemia contra el Espíritu Santo, cosa que no tiene perdón, ya que ellos decían que él tenía un espíritu inmundo.
Y cerramos el capítulo 3 cuando observamos que llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Entonces le dijeron, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús les respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Jesús muestra una relación diferente. Una relación que él tenía con aquellos que tienen una relación personal profunda con Dios, mostrando la importancia fundamental de su misión y teniendo el coraje de decir ciertas verdades sin importarle si esto le traería más o menos popularidad. Así es, querido oyente, Jesús fue el gran mensajero de Dios, lleno de valentía y de coraje, que no perdía las oportunidades maravillosas de conseguir muy buenos momentos para una santa controversia.
El estudio de hoy se titula Santa Controversia. ¿Qué inquietudes te surgen luego del estudio del capítulo 2 y 3 de Marcos? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. Johnny, ¿por qué Jesús insistía en provocar y causar controversias? ¿Deberíamos ser así? ¿Tenemos que actuar de esa manera también?
Kimberly, sé que mucha gente se debe estar extrañando porque tienen a Jesús como aquella persona pacífica, tan bondadosa y maravillosa, y se imaginan que Jesús haría todo lo posible para no meterse en un conflicto. Pero la verdad es que no vamos a encontrar este tipo de enseñanza en la Biblia. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué? ¿Será que Jesús tenía ese deseo y le gustaba ser antipático? ¿Era una persona antisocial o a quien le gustaba armar líos, conflictos, problemas? ¿Qué pasa aquí? La verdad es la siguiente. Jesús entraba en estos conflictos con suma precaución, en aquello que era esencial y fundamental. Toda persona que tiene sentido común haría la misma cosa. No puedes tener una persona muriendo de cáncer, una persona que fue atropellada, que se está desangrando y decirle, sí, tiene un problema, pobrecita, vamos a tratar de ayudarla. ¡No! Debes actuar de manera radical. Tienes que decir, ¡abran paso! ¡Fuera! Imagínate una ambulancia con un conductor fino y educado. Mire usted, si es tan amable, ¿podría dejarme pasar, por favor? Señor, el paciente se muere. Córrase a un costado. Entonces, en aquello que era esencial, Jesús decía las cosas directamente, hablaba bien claro. Y nosotros no podemos actuar de manera diferente. Sin embargo, espera un momento. Si decimos, ahora voy a causar controversias en todos lados porque Jesús lo hizo así, no, espérate. Si vas a crear confusión sin necesidad por tonterías, por cuestiones que no tienen importancia, que son irrelevantes, entonces estás actuando de manera irresponsable y sin sentido. Eso no tiene nada que ver con el ejemplo de Jesús.
Muy importante esa aclaración. Otra pregunta. Hablando de las preferencias de Jesús, ¿por qué le gustaba relacionarse con personas de un tipo, digamos, socialmente problemáticas? ¿Por qué Jesús hacía eso?
Ese es un tema interesante. ¿Quiénes serían esas personas problemáticas? ¿Por qué se tiene ese concepto y se las califica de esta manera? El tema es que generalmente uno pierde la referencia bíblica de que en este mundo de Dios no hay nadie mejor que nadie. Todas las personas están en una situación de necesidad y de dificultad ante Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos se disfrazan. Son maestros del disfraz y así intentan y a veces consiguen presentarse ante todos como personas maravillosas. Pero eso no es así. Entonces Jesús dice, solamente puedo ayudar a aquel que tiene una disposición de ser ayudado. Por eso es que vine a llamar a los enfermos. Entonces existe toda una máscara humana, un deseo intenso de presentar y mostrarle a los demás que todo está bien, cuando la realidad es que no son las cosas como parecen, no todo está bien. Es el mismo problema que tiene aquella persona testaruda que solo decide ir al médico cuando ya no hay nada más que hacer. Por eso Jesús confronta a los religiosos hipócritas de su tiempo, que en el fondo eran personas tan necesitadas como las personas señaladas como el problema social de aquella época. La verdad es que la persona se puede disfrazar, pero en el fondo, allí en lo más profundo, todas las personas necesitan a Dios de igual modo.
Bien, ahora Jesús tiene una actitud que llama la atención. Él estaba criticando el ayuno en el capítulo 2 de Marcos. ¿El ayuno debe ser practicado o no debe ser practicado? ¿Esto tiene que ver con el remiendo nuevo que aparece en el texto?
Es interesante. Podemos observar que de hecho Jesús critica el ayuno aquí. La pregunta es la siguiente, ¿por qué está Jesús criticando el ayuno? El tema en realidad no tiene que ver directamente con el ayuno. El problema es que en el contexto religioso de la época de Jesús, el ayuno comenzó a ser una práctica religiosa que no estaba teniendo el efecto deseado por Dios. Las personas ayunaban para mostrar ante los demás que estaban ayunando. Ayunaban buscando merecer el favor de Dios como si esto fuese una especie de trueque con Dios. Era entonces una demostración de tristeza. Y Jesús dice, mira, he llegado para traer buenas noticias. Entonces hacer ayuno, simplemente por ayunar, no tiene sentido. No actúen de esa manera. En cuanto a la práctica del ayuno, sí, se puede ayunar. Lo que no se puede es pensar que el ayuno le otorga una espiritualidad superior a la de otros y ni tampoco entender que el reino de Dios consiste en este tipo de prácticas. Jesús no está de acuerdo con este modelo de religiosidad.
Dice un dicho, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿Cómo es que la propia familia de Jesús dice que él estaba fuera de sí según el versículo 21 del capítulo 2?
Sí, estábamos hablando aquí de que Jesús demuestra claramente que hay una actitud diferente de lo esperado. Jesús producía controversia. Bueno, la controversia siempre es polémica y en este caso la familia de Jesús no queda fuera, claro. Jesús también va a actuar de manera que ni siquiera su propia familia entiende bien cuál es su propósito. La familia de Jesús está entendiendo lo que ocurre de manera incorrecta. Tenían una perspectiva similar a las otras personas. Jesús había venido con una misión divina. Allí no había nada que fuese una actuación teatral, y sus propios familiares tenían dificultades de entender quién era realmente el mismo Jesús. Tú mismo que nos escuchas habrás dicho, pero ¿cómo cuesta entender esto? Parece que esto de Jesús es bastante complicado. No te preocupes por esto, que no te explote la cabeza. Los familiares de Jesús tuvieron tu misma dificultad, la dificultad de romper esquemas equivocados que necesitamos cambiar por los de Cristo.
Bueno, ahora sí me siento más animada. ¿Y qué podemos decir de los 12 apóstoles que aparecen aquí en el capítulo 3 como si fuesen la gran selección que sale a ganar el partido?
El apóstol era una especie de enviado especial de su tiempo. En los tiempos bíblicos se escogía una persona para que fuera una especie de enviado especial de un rey. Aquí encontramos a Jesús escogiendo a hombres comunes, hombres del pueblo, y ellos son escogidos, enviados y revestidos de autoridad, inclusive para expulsar demonios, para sanar enfermedades, en esa misión apostólica. Es importante destacar que el número 12 tiene un significado especial. Hay 12 tribus de Israel. El número 12 está relacionado con el lenguaje simbólico de la Biblia. El número 12 es 3 veces 4. El 3 es una referencia de Dios. El 4 es una referencia al mundo. El mundo tiene 4 rincones en el lenguaje de la Biblia. Entonces, en el 12 hay una referencia a la acción de Dios en el mundo. Y esos 12 apóstoles, como apóstoles de Jesús, no son sustituibles. Nosotros no podemos tener otros apóstoles hoy que ocupen el lugar de esos 12 primeros. Jesús muestra una vez más su identificación con personas comunes y da inicio a un discipulado que permanece con fuerza hasta el día de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Bueno, después de esta lección en que nos has acompañado, ¿qué es lo mejor con lo que te puedes quedar? Llega el momento de la aplicación.
Hoy en Misión 66 hemos explorado el Evangelio de Marcos, concretamente los capítulos 2 y 3. El tema de hoy verdaderamente atrapó nuestra atención. Hablamos sobre la santa controversia. Vimos que Jesús no fue exactamente aquel tipo de persona socialmente pacífica que agradó a todo el mundo y dejó a todas las personas satisfechas. No, Jesús confrontó los errores de su tiempo, los errores religiosos, las posiciones incoherentes, especialmente de aquellos que supuestamente eran los defensores de la religiosidad de sus días. Apreciado oyente, seguramente a veces te quedas dolido porque parece que hace falta en este mundo personas decididas, que tengan valor, que enfrenten el mal. Parece que tristemente, en muchos casos, el dicho de que todo hombre tiene un precio se manifiesta fuertemente en nuestra sociedad. Pero gracias a Dios, por el ejemplo de nuestro Salvador Jesús y por aquellos que siguen sus pisadas andando en sus caminos. La gran verdad, la realidad que debemos guardar en el corazón como aplicación, es que todo aquel que tiene un compromiso con la verdad desafiará la mentira, la hipocresía y la deshonestidad.
Misión 66 termina aquí por este día, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie de Marcos, en este mismo canal y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Pide en esta ocasión el material de Misión Marcos. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.